Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Gian Carlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
En Deportes por Lunch. Hoy es viernes 30, el último viernes del mes de agosto, y tenemos mucha información, pero hay una verdad que está corriendo por las redes sociales, por los diferentes medios, sobre la muerte de una joven que lamentamos mucho y que más adelante nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González van a estar abundando sobre ese tema. Con dolor en nuestra alma, abrazamos a la familia de verdad de esta joven y también de Sport Lunch. Así que veremos lo que ocurre. Bueno, señores, pero antes de comenzar con toda la información, tenemos que hacer una pausa para que usted pueda conocer a nuestros auspiciadores de este gran programa que sale los lunes y los viernes. Así que usted no se despegue, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Regreso de nuestra pausa y le damos la bienvenida a nuestros compañeros Noel Enrique Acevedo Ruiz y Josué González, quienes están en esta tarde con nosotros. Así que muy buenas tardes y buen provecho, compañeros.
Al igual para ti, Michelle Vélez, al igual para todo el público que sintoniza Radio Grito, Radio Cumbre, todas las personas que se conectan a través del Facebook Live. Buenas tardes para todos, buen fin de semana. Y dentro del tema que vamos a comenzar el programa de hoy, realmente hay mezcla de sentimientos, porque yo esperaba el viernes, porque hoy será el séptimo y decisivo juego final del Baloncesto Superior Nacional, de una serie que sin duda alguna ha estado embestializada, pero durante esta semana, como muy bien dijo Michelle, nos enteramos de una noticia trágica y lamentable, y ya mismito vamos a abundar de eso, pero antes le damos la buenas tardes y la bienvenida a nuestro querido compañero de programa, licenciado en farmacia, Josué González. Saludos.
Saludos para Michelle y amigos que nos escuchan.
Sí, Josué, si puedes de alguna manera buscar un poquito más de señal, porque te escuchaste un poco entrecortado. Bueno, Josué, quiero comenzar el programa en la tarde de hoy dentro de esa trágica y muy triste noticia. Usted estudió farmacia, usted estudió medicina, usted es un licenciado en farmacia, usted jugó voleibol profesional por muchos años. Me imagino que al igual que Michelle, al igual que mi persona y tantas que nos estamos haciendo preguntas sin respuestas, ¿qué habrá sucedido a esta joven que, para sorpresa de todos, durmiendo, no despertó? Una joven, pudiéramos decir, en toda la plenitud de su vida, atleta, apenas 27, 28 años de edad, jugando voleibol a un nivel profesional. ¿Qué ha pensado José González con relación a esta trágica y lamentable, triste noticia?
Saludos, nuevamente. Mira, primero que nada, pues, como tú muy bien mencionas, una tragedia, ¿verdad? Esto que ha sucedido, cosas que uno no explica, ¿verdad? Una muchacha, 28 años apenas, abriéndose paso en el voleibol, estando, ¿verdad?, recién adquiriendo un contrato en Turquía, y llevaba prácticamente 3 semanas allá, ¿verdad? Estaba en preparación para la próxima temporada, y que le suceda esto, pues son cosas, ¿verdad?, que uno no se explica, pero son cosas tristes. Lo que he visto, ¿verdad?, he leído hasta ahora, pues está bajo investigación, pero, ¿verdad?, lo que nosotros sabemos acá es que, lamentablemente, como tú muy bien mencionas, no llegó a uno de los entrenamientos. Los encargados del equipo fueron a ver qué sucedía, y entonces la encontraron pues, lamentablemente, muerta. Todavía está en una etapa de investigación, pero preferiría esperar, ¿verdad?, a que finalmente salga la autopsia y que finalmente sucedió. Pero no deja de ser una noticia triste. A Pilar María Victoria, pero mi hermano, que es entrenador de voleibol, en el 2011, tuvo a Pilar María Victoria en la selección prejuvenil, y de hecho, mira qué ironía, no hay, porque tuvo la oportunidad de dirigir a esta muchacha en un torneo, en un mundial de voleibol. Mi hermano era el dirigente, y el mundial fue precisamente en Turquía, donde ella falleció, ¿verdad?, hace unos 17 años. Pues, son noticias, bien tristes, noticias bien tristes que le truenan el corazón a uno, pero pues, son cosas que suceden día a día, ¿verdad?, en el mundo del deporte y en el mundo como tal.
Bueno, sale aquí un comunicado que lo voy a compartir públicamente, donde habla la familia, me imagino su señor padre o su señora madre, están hablando, donde agradecemos todas las muestras de cariño para con nuestra amada hija Pilar Marie Victoria López. Desde que recibimos la devastadora noticia de su fallecimiento, hemos atravesado largas y muy duras horas que nunca imaginábamos viviríamos. Hemos tenido que enfrentar el miedo más grande de todo padre, de perder un hijo o una hija. Sin embargo, no nos hemos sentido desamparados. Por el contrario, hemos recibido el amor, el apoyo de todo Puerto Rico, lo que ha sido reconfortante dentro de esta difícil situación. Pilar Marín fue un ser humano único, una buena estudiante, una gran atleta, una extraordinaria hija y hermana que desarrolló muchas amistades profundas en cada lugar que llegó. Siempre la recordaremos por su humildad, su hermosa sonrisa, la cual iluminaba y resplandecía donde quiera que estuviera. Su mayor orgullo fue siempre representar a Puerto Rico, y nuestro mayor orgullo fue verla crecer, convertirse en lo que fue su vida, la fuente de nuestras alegrías y la esperanza de nuestros días. Actualmente nos preparamos para salir a Turquía para realizar los trámites de rigor. Además, está por decirle lo duro que es y será todo este proceso. Nos llevamos todo su apoyo recibido de parte de nuestra familia, amigos y comunidad deportiva y el pueblo en general, por afrontar los fuertes días que nos esperan. Tan pronto tengamos información, lo compartiremos. Por el momento le pedimos espacio para atender y procesar esta dura situación como familia. Luego da las gracias Luis, Pilar, Lady Sofía y Yomairi. Estamos hablando de esto, lo que le acabo de leer, entiendo que fue su señor padre. Josué, qué profundas palabras.
Sí, Noel, y triste, ¿verdad? Tanto usted como yo somos padres y podemos, ¿verdad?, ponernos en el lugar de esta familia que está pasando unos momentos bien difíciles, pero como bien dicen ellos, ¿verdad?, ha recibido mucho apoyo y le vienen unos días bien difíciles. Como tú mencionas, están próximos a salir hacia Turquía. Nada, yo te diría que no queda más que seguir, ¿verdad?, apoyando a esta familia, mantenerlo en nuestras oraciones y que puedan, ¿verdad?, pasar este momento difícil, estos momentos difíciles, y pedir fortaleza para ellos.
Wow, viendo una foto de ella vestida en su uniforme, el número 21, nada más y nada menos, el número que hizo glorioso y lo llevó y ha trascendido el mundo, el número de Roberto Clemente. Así que vamos a ver realmente, y dentro de esta situación, como dije, afuera del aire, lo analizaba con Michelle, uno se puede hacer tantas preguntas, como una persona tan joven, una persona atleta, que uno pudiera entender que va a gozar de la mejor salud. Lamentablemente, así es la vida, y este es un caso más donde nos demuestra lo frágil que precisamente es lo que se llama vida. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estaremos. Desafortunadamente, y dentro de todo, para culminar el tema, que Dios le dé fortaleza, consuelo y paz a esta familia, sin duda alguna. Josué, tus últimas palabras con relación al tema.
Es así, ¿verdad? Lo más que uno puede desear que reciban el consuelo, fortaleza en un momento tan difícil. Y más que, ¿verdad?, su familia, obviamente, sabemos que está sufriendo mucho, pero lo que yo he leído, ¿verdad?, y he palpado de parte de prácticamente de toda la familia deportiva de Puerto Rico, en especial la del voleibol, es precisamente ese sentimiento de tristeza, ¿verdad?, y de solidaridad. Así que esperamos, ¿verdad?, que todo esto iría a pase pronto y puedan encontrar, ¿verdad?, la fortaleza que yo sé que tanto necesitan en estos momentos.
Bueno, siguiendo con el tema, ¿verdad?, y precisamente voy a hablar de una atleta femenina que, Josué, realmente lo que está haciendo en el baloncesto profesional en la WNBA es sorprendente. Y hablo de Caitlin Clark. Realmente, yo no sé si al igual que mi persona te has convertido un seguidor, un admirador de la carrera de esta jugadora de baloncesto, donde por lo que estoy viendo se convirtió la mejor jugadora en la historia en el baloncesto colegial, y lo que está haciendo hoy en día de mantenerse obviamente saludable y consistente. Voy a irme y lo voy a hacer de manera, voy a hacer suave. Yo creo que se va a convertir en la mejor armadora en la historia del baloncesto femenino. No dije la mejor jugadora overall, me fui más suavecito. Voy a decir que posiblemente, Josué, esta jugadora está obviamente en los mejores 10 anotadoras de esta liga, y ella misma se crea prácticamente un 65%, dice aquí los números, de sus canastos, de sus puntos, son creados por ella misma. Un 65%. Dice por aquí que dentro de la liga, la jugadora que le sigue en términos de por ciento está en un 53%. Estamos hablando que ella está un 12% por encima. Y a la hora de la verdad, Josué, yo vi una estadística donde sus tiros de tres, que ya rompió récord, estamos hablando de la Stephen Curry femenina. Josué, el promedio de distancia de sus tiros son más distantes que los de Stephen Curry, que los de Damian Lillard y que de los de Trae Young. Esto realmente estamos hablando de que esta mujer es algo sorprendente, Josué.
Bueno, está diciendo ahí palabras mayores ahí, y sería el sinónimo de que la muchachita está bestializada. No, él, hablando, volviendo al tema, ¿verdad?, de la muchacha en el partido de ayer, no solamente lo que está haciendo en la cancha, es lo que está generando, el entusiasmo que está generando en cuanto a fanaticada se refiere. Ayer, en el partido que ella obviamente iba a estar participando, se llegaron a vender taquillas en $332 para un juego de baloncesto femenino. Creo que son un récord. Ahí estamos viendo el efecto, ¿verdad? La euforia que está creando esta jugadora y está llenando las canchas a nivel nacional. O sea, es más o menos, obviamente, no a tal escala, pero es el mismo efecto que está teniendo Leo Messi con el Inter Miami, que cancha que pisa, cancha que está sold out. Así que en este caso no sold out, ¿verdad? Pues sabemos que son unas canchas de 20.000 personas, pero sí ha habido un aumento significativo en la presencia de fanáticos para ver a esta jugadora.
Lo que digo, y de manera muy, esto es real, Amanda Serrano puso el voceo femenino, lo transportó a otro nivel. Amanda Serrano, con su estilo, obviamente acaparó la atención pública, está en el libro de Guinness de récord. Amanda Serrano me puso a mí, que quizás no era admirador ni seguidor, y me encanta y me apasiona el deporte del boxeo, pero era del deporte del boxeo masculino. Amanda Serrano me convirtió a mí en un seguidor del deporte del boxeo femenino. Y yo ahora voy a decir que posiblemente Caitlin Clark está convirtiendo a muchos fanáticos y ahora seguidores del baloncesto femenino. Y con relación a lo que tú dices, Josué, 100% de los juegos de Caitlin Clark, cuando está presente, son sold out. Se vende todo. Dice por aquí que la asistencia ha aumentado un 264% en las canchas. 186,000 fanáticos han asistido a los Fever Games, porque ella juega, el equipo se llama los Indiana Fevers. ¿Es correcto, Josué?
Es correcto, sí.
Y esto es increíble. En términos de la venta de la jersey, Josué, ¿sabes cuánto ha sido el aumento en términos de por ciento? ¿Tienes una idea?
No.
Cerca de 1,200% han aumentado las ventas de las jerseys. Esto es algo increíble. Dice por aquí que las transacciones de venta, obviamente, de todo lo que se pueda vender en términos de souvenirs, estamos hablando todo lo que tiene que ver con el equipo, t-shirts, gorras, han aumentado un 700% del año pasado a este. ¿Qué significa, Josué? Esta es la Shohei Ohtani del baloncesto femenino.
Así es, se ha convertido en la embajadora de ese deporte, sin duda alguna. Y hay, como te dije, ha creado una euforia. Yo entiendo que ha sido, dentro de todo, un negocio redondo para la WNBA, que ha visto cómo, ¿verdad?, cómo poco a poco ha ido incrementando. Y creo que le hacía falta, porque, hablando honestamente, la WNBA estaba un poquito en el piso. Y la llegada de esta muchacha, pues, le ha dado una inyección de vitalidad, sin duda alguna.
Mira esto, Josué. La venta de perros calientes, hot dogs, ha aumentado un 300%. La venta de ese líquido que llaman cerveza, de esa bebida que llaman cerveza, un 740% han aumentado. Esto es increíble. Dice por aquí, Josué, en términos de los views, de la manera que si en los videos de ella 800 millones de views a nivel mundial. Dice por aquí que aumentaron 1.3 millones de seguidores a su equipo. Esto estamos hablando a la hora de la verdad. Esta muchacha se ha convertido, Josué, en un fenómeno. Esa es la palabra. Wow, increíble. Yo jamás en la vida me imaginé que cuando la vi en el baloncesto colegial, no pensé que iba a trascender al baloncesto profesional su grandeza. Pero Josué, estamos hablando de que está más embestializada ahora que cuando yo pienso que cuando estuvo en el colegio.
Sí, porque recuerda cuando empezó la temporada, ya estuvo fría y caliente, estuvo un proceso como de adaptación. No es fácil, ¿verdad? De llegar a una liga nueva. Pero obviamente por las primeras semanas ya vimos cómo se ha integrado y de qué manera. Ya se ha puesto al día y ya sencillamente, como decimos, ha tomado el toro por los cuernos, ya se ha quedado con esa liga.
Bueno, Josué, vamos al tema. Esta noche, séptimo y decisivo juego en Caguas, Puerto Rico. Una serie que, lo digo, es la realidad. Yo pensé que Manatí, oye, Manatí barrió a los Gigantes de Carolina, los campeones de Puerto Rico. Manatí le ganó al equipo con el mejor récord de temporada regular al Trabuco de los Capitanes de Arecibo y le ganó en Arecibo. Y yo dije, pues, me fui considerablemente, lo voy a poner así, porque dije, Caguas va a ganar su jueguito, van a ganar en 6 juegos los Osos de Manatí. Pero Josué, esto es increíble, esto es una serie la cual yo jamás me pensé que iba a estar tan emocionante, tan eufórica, tan embestializada, tan divertida, tan buena. Cuidado que esta serie de baloncesto, es más, lo voy a decir públicamente, me hizo volver a tener la pasión por el BCN que no tenía desde niño. Desde los tiempos de Raymond Dalmao, de Nestalí, de César Fantauzzi, desde aquellos tiempos que yo seguía a los Piratas de Quebradillas, a los Gallitos de Isabela, a los Atléticos de San Germán. Vuelvo y repito, aquellos tiempos que tú veías en Guaynabo, a Mario Quijote Morales, a Edgar Sosa, en Bayamón, a Rubén Rodríguez, en Canóvanas, Angelo Cruz, Charlie Bermúdez. Oye, estoy hablando que Josué, como me ha encantado esta serie, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero para mí es la mejor que yo he visto desde niño.
Es que primero que nada ha superado todas las expectativas y han sido unos clásicos. Yo te diría que por lo menos 2 o 3 partidos de esta serie podemos considerarlos clásicos de lo que es el baloncesto superior nacional. Una serie bien, bien pareja. Estamos hablando que de estos 6 partidos, 5, cuidado que los 6, lo ha podido ganar cualquier equipo. Y ese último partido, yo no recuerdo haber visto un partido tan interesante como ese en años. Porque la realidad es que, te diría, no tiene nada que envidiarle a ningún baloncesto del mundo. Un baloncesto de altura, gracias a Dios, ¿verdad? No ha habido incidentes. Y definitivamente... Ha estado, hay que darle, como decimos en el campo, hay que darle 10 chocolates.
Oye, Josué, y con relación a un jugador que ahora es de conocimiento público, realmente está embestializado, quedó el jugador más valioso este año, esta temporada de la liga, Travis Trice, Double T. Este tipo realmente terror y terror, porque este tipo realmente me ha recordado a mí el tiro de Stephen Curry, las penetraciones de Stephen Curry, y de momento yo digo, ¿Qué hace Stephen Curry jugando aquí en Puerto Rico? Este hombre te encesta unos canastos, igual te estoy diciendo, con el mismo estilo. Muchas veces te hace un crossover que el jugador que lo está defendiendo coge para un lado, y este hombre a sangre fría ha anotado unos canastos para la historia. ¿Y quién es Travis Trice? Ha jugado internacionalmente, Josué, en dos equipos en Australia. En Turquía jugó, en Francia, en Italia, en Polonia, en España. Jugó en Puerto Rico de los Grises de Humacao y ahora juega de los Criollos de Caguas. Josué estuvo en la NBA. Yo esto no lo sabía. Estuvo, déjame buscar por aquí. Bueno, es que prácticamente este jugador ha recorrido el mundo. Dice que ha jugado en México, ha jugado en las Bahamas y ha sido MVP en la Liga Polaca, ha sido MVP en Puerto Rico. Y de momento yo dije, oye, yo no sabía. Ah, tengo por aquí. Jugó con los Milwaukee Bucks y con los Knicks de Nueva York en la NBA. ¿Qué José González me dice con relación a este jugador, 31 años de edad? Un caballote, José, embestializado total, Travis Trice.
Embestializado, sin duda, Noel. Este muchacho, de verdad, que le ha puesto sazón a esta serie. Y todo eso, ¿verdad? Está bien. Pero si hay algo que me gusta de este muchacho es su humildad. Muchacho que tú no ves haciendo gestos a los rivales, sino siempre con su santa calma, ¿verdad? Sin mofar, sin ofender, y siempre tranquilo. Y en momentos de clutch, aún así tú lo ves tranquilo. Y para mí esto lo hace aún más grande.
Oye, Josué, dice por aquí que también jugó para Michigan State. Dice aquí División 1. A la verdad que hace tiempo que yo no veía, y lo digo honestamente, oye, este jugador tiene un clutch embestializado. Y si obvio que esto es un deporte colectivo que tiene más compañeros de equipo, y tiene un compañero que tiene un apodo que le hace honra a cuando llega a cancha, porque el Cuco López realmente se ha convertido en el Cuco de los Osos de Manatí. Este jugador tú lo ves y es otro, Josué, que increíble los canastos que este hombre puede encestar. Y primero Travis Trice, que ha sido obviamente el jugador más valioso del equipo de los Criollos de Caguas. Por el otro lado, los Osos de Manatí, pues un trabuco. Josué, ¿qué piensas que va a suceder esta noche en Caguas?
Bueno, no hay tanto usted como yo. Escogimos al equipo de los Osos de Manatí para ganar esta serie. Tengo que reconocer que no pensaba que iba a ser tan pareja. Yo pensaba que era una serie de 5 o 6 partidos. Y esto, por la tendencia, ¿verdad?, de lo que había hecho el equipo de Manatí en las primeras 2 series. Así que me ha sorprendido. Yo, pues, escogí al equipo de Manatí para ganar. Me voy a sostener con ese pronóstico. Y más aún, cuando juego en Caguas, porque si el hecho de que Caguas sea local, pues se tendría que decir que es una ventaja para el equipo de Manatí, porque según lo que hemos visto en esta serie, el equipo visitante es el que ha ganado, así que la ventaja de cancha visitante, vamos a decirlo así, la tiene el equipo de Manatí. Una vez dicho esto, Noel, yo tengo un refrán, ¿verdad?, un dicho que siempre he utilizado en este tipo de serie, es que en una serie, ¿verdad?, pareja, en un séptimo juego, va a ganar el equipo que tenga el mejor jugador overall, ¿sabes? De los 10 que estén en cancha, el equipo que tenga el mejor jugador. Y hay que ser honesto, y yo creo que no hay ninguna duda, de que el mejor jugador de esta serie tiene nombre y apellido y se llama Travis Trice.
Así que tú te vas con que esta noche Travis Trice se pone nuevamente la capa de superhéroe, de Superman, y va a guiar al equipo de los Criollos de Caguas a su segundo campeonato. El primero fue en el 2006, Manatí no ha ganado nunca un campeonato, así que Josué se va con el embestializado Travis Trice, que será jugador más valioso y será los nuevos campeones, el equipo con el jugador más valioso, Criollos de Caguas. Bueno,
y como te dije, escogí, estoy claro que escogí a Manatí para ganar, pero es que no es él, la tendencia es a que el equipo con el mejor jugador en cancha gane. Yo esperaría que este señor hoy se ponga, como tú dices, la capa de superhéroe y tome el control del juego en sus manos. Importante, ¿verdad?, para el equipo de Cabo mantenerse en juego hasta esos últimos 5 minutos y después soltarle el jueguito a Travis Trice que haga de las suyas. Así que escogí a Manatí para ganar, pero yo creo que mi teoría es que el equipo que tenga el mejor jugador overall en la cancha es el que gana un séptimo juego. Y ese, tengo que decirlo, ahora mismo, o durante toda la temporada, ha sido Travis Trice.
Voy por aquí, dirigente de Manatí, Iván Ríos. Dice que debutó en el 2020 como dirigente de los Cariduros de Fajardo, donde ganó el dirigente del año. Wilhelmus Cannon debutó en el 2017 con los Atléticos de San Germán y está en su segunda final. Su primera fue en el 2019, cuando mis Santeros de Aguada le ganaron a los Leones de Ponce, en aquel entonces, el campeonato. Jugadores de Manatí: Norris Cole, Jake Diallo, Chris Ortiz, Juwan Jackson, Alex Morales, Isaac Sosa y Jordan Howard. Faltó por aquí Thompson, que ese falló 2 tiros libres, Josué, que cuidado que hayan sido la diferencia para que este equipo gane y pierda el campeonato. El equipo de Caguas, estamos hablando que Travis Trice, Luis King, Akil Mitchell, Devon Collier, el Cuco López. Oye, José, cuando miramos estos nombres, ¿quién obviamente tiene el mejor equipo?
Perdóname, Manuel, ¿cuál fue la pregunta?
En términos de los nombres de los jugadores que hice, la comparación, yo entiendo que es claro y contundente que el equipo de Manatí tiene más equipo en términos de calidad de jugadores y cantidad de buenos jugadores.
No, pero por mucho, y así lo hemos establecido desde el día 1 de esta serie, que la profundidad y el mejor cuadro regular lo tiene el equipo de Manatí por bastante, tiene piernas más frescas, pero la realidad no es que al final del día, cuando es el momento de la verdad, juegan más que 5 jugadores. Y la realidad es que el equipo de Caguas ha sabido ejecutar, ¿verdad?, lo suficiente para poder robarse esos partiditos que muchos de ellos estaban perdidos y lograron sacarlos. Y ya al final del día, eso no cuenta, borrón y cuenta nueva, queda un partido, tuvieron 2 días de descanso, que es un día extra, que yo creo que eso es ventaja para el equipo de Caguas, y están en su cancha, y no solamente eso, sino que ya no hay excusas, ya aquí es tirar lo que le queda en el tanque a todos estos jugadores, y por eso, ¿verdad?, yo te diría que yo esperaría, aunque la tendencia ha sido que el visitante gana, pero oye, no, él, en algún momento el factor fanaticada tiene que hacer alguna diferencia, porque la realidad es que es increíble y sería algo sin precedentes. Ya lo ha sido, que 6 equipos ganen partidos de visitante en una serie, pero oye, que ganen 7, wow, sería algo fuera de este mundo, Noel, que ganen los 7 visitantes. Así que es sumamente interesante, espero que tiren el balón al aire para ver ese partido.
Estamos acostumbrados a ver, y ese mito del sexto hombre de la fanaticada local, hasta el momento eso quedó en la historia. Eso no ha dado resultados, por el contrario. Josué, le hicieron una pregunta a Wilhelmus Cannon con relación a, oye, al momento, el equipo de Caguas en la postemporada ha ganado, dice por aquí, récord como local, tienen 6-4. Y como visitante, 5-4. Y si uno saca números, dice, espérate, como visitante estaban en negativo antes de esta serie porque estaban en 2-4. Y como local estaban en 6-1 y ahora tienen 6-4. La contestación que dio Wilhelm Scannen es que al parecer la fanaticada está tan cerca de los jugadores precisamente de Caguas que le está poniendo una presión que es que le está afectando al equipo. Y de momento yo digo, entonces cuando van a Manatí, pues no tienen esa presión, juegan más relajados, y ahí él dice que está la diferencia. ¿Eso te causa sentido, Josué? Tú que jugaste, vamos a poner voleibol, por muchos años, y jugaste de grandes equipos, y tuviste fanaticada con una pasión ferviente, te trae recuerdos posiblemente de algún momento en el cual la propia fanaticada local, tu fanaticada, le ponía presión a ustedes que posiblemente la afectaba.
Sí, Noel, me hace sentido. Yo por lo menos en mi carrera, a mí personalmente, siempre me gustaba más jugar de visitante que jugar de local. ¿Por qué? Porque tenía esa motivación extra, tenía la fanaticada contraria, obviamente queriendo que no tengas éxito, y para mí eso era una motivación, era gasolina, ¿verdad? El jugar en la cancha visitante y precisamente mi tendencia era a tener mejores partidos de visitante que de local. También hay que verlo, ¿verdad? No era el caso de fanaticada de Moca, era gente muy buena, pero hay fanaticadas que son bien exigentes. Usted es fanático de los Yankees de Nueva York, debe saber lo que es eso. Hay fanaticadas que es bien exigente, que si tú no estás ejecutando, no es que van a dejar de ir a los juegos, van a ir, pero van a ir a hacerte saber que estás haciéndolo mal. Y yo no estoy diciendo que ese sea el caso de Caguas, porque no me consta, no estoy allí, no he estado en ningún partido. Pero sí, yo sé de situaciones en las que los jugadores se sienten más tranquilos jugando de visitante que jugando en su cancha local.
Así que sí tiene sentido lo que dice el dirigente. Vamos a ver qué sucede esta noche realmente, si hay algo que yo quiero, Josué. No quiero nada de que sea para luego uno lamentarse. No queremos situaciones en las gradas, ni con la fanaticada, ni con los jugadores, ni situaciones horribles dentro de los árbitros y los jugadores. No. Sabemos que va a ser un juego sumamente tenso, un juego sumamente, pudiera yo decir, bien defensivo. Va a ser un juego donde, Josué, el trabajo de los tres árbitros, para mí, va a jugar un rol bien significativo, y ahí es donde voy. Pero obvio que quiero que los árbitros hagan un buen trabajo. Que no sea que los árbitros, pues, no, aquí estamos hablando de que los héroes, los actores son los jugadores. Y los jugadores, pues realmente, sí, son humanos árbitros. Pero yo me imagino, Josué, que el presidente de la liga para este juego va a escoger los tres mejores árbitros que hay actualmente disponibles en el BCN.
No solamente eso, tiene que escoger los mejores árbitros, tiene que escoger los mejores técnicos, ¿verdad?, de mesa. Tiene que asegurarse de que haya allí protección policíaca suficiente para que, como tú muy bien mencionas, que no se vaya a salir de las manos, ¿verdad?, cualquier jugada. Y sobre todo, Noel, a mí me ocupa algo. Es que, lamentablemente, es algo que yo soy honesto, he criticado mucho, es que en Puerto Rico, lamentablemente no dejan terminar los partidos cuando hay celebración para campeonato, y usted sabe que es así. Yo he visto partidos que la fanaticada se mete a la cancha faltando 20, 30, 40 segundos a celebrar y sencillamente los árbitros tienen que acabar el juego porque es tanta, ¿verdad?, la cantidad de personas que se les sale de las manos, y me preocupa mucho en ese sentido, porque eso es algo que yo entiendo que no debería pasar bajo ninguna circunstancia. Mire, primero que nada, se terminó el juego, celebran los jugadores, y eso de que la fanaticada se meta una avalancha de gente a la cancha a celebrar, es bien peligroso, porque puede traer una lesión para cualquier jugador de cualquier equipo. Y a la misma vez puede traer situaciones, ¿verdad? Que se caldeen los ánimos. Y en una serie que los partidos han sido tan cerrados, imagínate usted, Noel, que haya una serie, que haya una jugada que decida el partido, que tengan que revisar y la fanaticada esté en el medio de la cancha euforia. ¿Cómo van a controlar esa situación? Eso es algo que a mí me preocupa mucho, y máximo en esta serie, que los partidos han sido tan y tan y tan y tan cerrados. Tiene que haber una protección de la policía y una seguridad. Yo entiendo que eso tiene que ser, pero eso no puede fallar bajo ninguna circunstancia, porque sabemos que aquí en Puerto Rico los ánimos se caldean, y sobre todo me preocupa en ese sentido, Noel. Yo he visto durante los últimos años que la fanaticada se vuelve loca y quiere celebrar cuando faltan 20 segundos. Claro, han sido juegos que ya están decididos, pero aún así no los han dejado terminar. Pero en esta serie podría ser la historia diferente, y eso honestamente me preocupa. No sé tu opinión.
Yo una de las cosas que yo soy una persona que muchas veces me hago tantas preguntas y luego yo mismo me las contesto, buscándole lógica, buscándole el porqué. Y sé que el pasado lunes y dentro de otros programas he dicho por qué este juego no lo llevaron al nivel que merece. Este juego lo debieron haber llevado al Coliseo José Miguel Agrelot, al Coliseo Roberto Clemente, donde pudiera haber una asistencia de 10.000, 12.000 fanáticos. Pero me hago la pregunta, si en términos económicos, Josué, obviamente que al equipo local le va a beneficiar, a la liga le va a beneficiar, porque cuánto más va a generar en términos de ingresos, de boletos, de taquilla, de lo que consuman, coman, beban en ese lugar. Pero también ahí vamos a lo que yo me contesté y lo que tú acabas de mencionar, Josué, la seguridad. No es lo mismo traer seguridad, presencia de la Policía Estatal de Puerto Rico, posiblemente de la Policía Municipal de Caguas. Me imagino que traerán hasta la fuerza de choque, no sé quién más, la Guardia Nacional, quizás estoy exagerando, pero no es lo mismo tú controlar 3.000 fanáticos a controlar 12.000, 15.000. Y por tal razón es que yo he llegado a la conclusión de que prefirieron limitarlo a que el juego se haga allí en Caguas con menos gente. ¿Tiene lógica, José, mi análisis o no?
Tiene lógica, pero a la misma vez es que es impredecible, porque por un lado esto es totalmente lo correcto de lo que dice, menos gente, pero por otro lado mencionaste ahorita que el dirigente Wilhelm Cano dijo, ¿verdad?, que uno de los problemas era que la fanaticada estaba muy cerca, y eso puede jugarle en contra, porque la fanaticada más cerca es más fácil que se forme una situación que ojalá que no, ¿verdad? ¿Me escuchan?
Sí, adelante.
O sea, que es como diría yo, una navaja de doble filo. Por un lado, menos gente, pero por otro lado, estoy seguro que es más difícil tú llegar, o la fanaticada llegar a la cancha en el Coliseo José Miguel Agrelot que en la cancha de Caguas. Así que, ¿cómo van a controlar? Esa es la gran pregunta. Y esa es mi preocupación, Noel.
Bueno, y yo simplemente voy a decir, y el lunes, Dios mediante, si estamos aquí de regreso el lunes ambos, vamos a analizar este detalle. Si Caguas gana el campeonato en Caguas, pues el tiempo le dio la razón de haber escogido su cancha local. Si Caguas pierde, oye, cayeron en locura. Y locura fue hacer lo mismo y esperando un resultado diferente. Uh-huh. Cuando si han perdido todos sus juegos como locales y han ganado todos sus juegos como visitantes, a veces yo pienso que por lógica, mira, vámonos entonces y jugamos en una cancha cercana a nosotros, donde que nos quitamos esa presión de que estamos jugando ante nuestra fanaticada. No, quítese en eso. y donde lo vea como un ambiente, ya usted lo dijo, usted prefería jugar en la calle, menos presión. Uh-huh. Y en este momento, ¿qué dice la jersey de los Criollos de Caguas, Josué?
La presión.
Ahí vamos. Hasta en eso ellos mismos se han puesto presión, porque ellos te ponen una jersey que dice la presión. Oye, son los Criollos. Entonces, estamos hablando de que hasta en la camisa, hasta en su propio uniforme, se pusieron presión. Yo eso no sé, pero simplemente vamos a ver qué sucede. Yo estoy contando los minutos, las horas, para estar tranquilito, Dios mediante, y poderme disfrutar el juego. Que sea el fin de una serie para la historia, que simplemente gane el mejor equipo que ejecute ofensiva, defensivamente, el mejor dirigente que mueva sus jugadores, que utilice el banco, y que ahí voy, que gane el Baloncesto Superior Nacional y que ganemos nosotros, los seguidores de este deporte, Josué.
Es así, esperamos, ¿verdad? Sobre todo que haya buena seguridad, que no haya ningún incidente y sobre todo que sea un juego, ¿verdad? Que sea de altura, que sea un juego parejo y que se sepan comportar, por favor.
No, definitivamente, porque lo menos que queremos ver es un acto bochornoso, como al final del sexto juego, que hubo fanáticos tirándole con vasos, tirando con objetos a los jugadores del equipo de Caguas. Mira, eso yo lo veo como un acto tan antideportista, tan bajuno, tan cafre. Yo no sé cuál utilizar la palabra, pero ¿qué usted resuelve con hacer eso? Un fanático, yo a veces me pregunto, yo no pienso que con eso el resultado va a cambiar del partido, por el contrario, deslucir y lamentablemente opacar, manchar lo buena que ha estado esa serie. Así que Josué, te fuiste con el equipo de Caguas para ganar como local y sobre todo, dado al caso, siempre esa es tu teoría, que el equipo con el mejor jugador debe de ganar, y usted ha dicho que es Travis Trice. Por el otro lado, Norris Cole, ¿para ti es el mejor jugador de Manatí?
Sí, es que para mí, como te digo, el jugador de clutch, el que no le tiembla las piernas en el momento de la verdad. Mencionaste, por ejemplo, en el caso de Thompson, falló dos tiradas libres. De hecho, también es el panameño del equipo de los Criollos de Caguas, falló también tiradas. Mitchell falló tiradas libres clave. Pero en el caso de Norris Cole, es el jugador que ya ha estado en este escenario, que sabe lo que tiene que hacer, que no le tiembla el pulso, que tiene que defiende al sabe que no tiene problemas con defender al mejor jugador del otro equipo, que está Travis Trice, obviamente. Y ese seniority, vamos a decirlo así, para mí, en un juego, especialmente en un juego como este, lo convierte en un jugador, ¿verdad?, que hay que vigilar de cerca, porque puede ser el que te haga la diferencia.
Josué, el dirigente de Manatí en ese sexto juego tuvo la oportunidad al final de ganarlo. ¿Y a quién le dio la bola para que se encargara de buscar cómo anotar ese canasto? Es que se lo había hecho Arecibo. Iván Jackson, uh-huh, se lo hizo a los capitanes de Arecibo. Uh-huh. Esta vez no resultó, se resbaló. Yo lo que vi más que nada fue que se resbaló. Y luego sí hubo un contacto con el jugador del equipo de los Criollos de Caguas, pero primero yo vi un resbalón. Si tú eres el dirigente del equipo de Manatí y vuelves a tener esa oportunidad, ¿le vuelves a dar la bola a Iván Jackson o se la das a Norris Cole?
Yo se lo doy a que tenga mejor un tiro de más alto porcentaje, porque yo te diría que Iván Jackson, pues sí, ha sido el hombre que como se dice, ha cargado en momentos claves, pero yo, ¿verdad?, el que tenga un mejor tiro, pero si los dos tuvieran un buen tiro, yo definitivamente me voy con la experiencia de Norris Cole.
Yo me iría, y vuelvo y repito, y no es que aquí estemos haciendo second guessing ni nada que ver, uh-huh, pero es que yo pienso que en este momento la veteranía, la experiencia, uh-huh, realmente va a contar demasiado en un juego como este, y uh-huh, pienso de que Norris Cole, oye, ha estado en cuál nivel, ganó campeonato con Miami, si mal no recuerdo.
No, él ganó dos campeonatos con Miami y este señor estuvo, ¿sabes? Estamos hablando de que cuando estaba la época de LeBron James, Chris Bosh, Dwayne Wade, Ray Allen, Shane Barrier, este muchacho era el point guard preferido de Eric Spoelstra en los momentos claves, ¿ok? Y un jugador que entraba en la segunda unidad, porque Mario Chalmers era el titular, pero entraba a la segunda unidad y le daba una energía increíble, que es lo que está haciendo prácticamente ahora mismo con el equipo de Manatí. Pero cuando venían los momentos clave, el Spoelstra prefería por mucho la bola en las manos de Norris Cole que en las manos de Mario Chalmers. Y este señor estuvo en ese partido, en esa serie, cuando Ray Allen metió aquel bombazo, ¿recuerdas? Para empatar el sexto juego, que luego Miami ganó en el overtime, y estuvo en un séptimo partido, en una serie contra un equipo de San Antonio que tenía a Tim Duncan, que tenía a Manu Ginobili, que tenía a Tony Parker, ¿verdad? Greg Popovich dirigiendo en el otro lado. Sabe que este señor sabe perfectamente lo que es estar en el escenario grande y no le van a temblar las manos, porque lo vi, ¿verdad? Usted sabe que yo soy seguidor de Miami Heat, lo vi en esos partidos luciendo grande en la ofensiva y especialmente en la defensa. Así que yo, tener un jugador como Norris Cole en esta serie, definitivamente para un dirigente debe ser un lujo. Yo la bola se la doy a Norris Cole.
Bueno, así es. Vamos a ver, esta noche, 8:00 p.m, sonará el pito a través de Telemundo.2. Yo voy a ver el partido final del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Mañana va a haber boxeo en la división supermediana, las 168 libras. El mexicoamericano Diego Pacheco, con récord de 21-0 y 17 de sus peleas ganadas por nocaut, se enfrenta a Maciej Sulecki, que tiene récord de 32 victorias, 2 derrotas, así que una pelea que debe ser sumamente interesante, porque este es el peso donde Canelo Álvarez es el campeón indiscutible, que Canelo Álvarez estará peleando el 14 de septiembre ante Edgar Berlanga, donde pues muchos entendían que antes que Berlanga, Pacheco se merecía la oportunidad, pero así es el deporte del boxeo. Ya lo dije, a través de la aplicación DAZN, este próximo sábado, este combate, Pacheco versus Sulecki, y yo me voy a ir con Pacheco para ganar este combate. Vamos a ver qué sucede. Bueno, también dentro de el próximo martes, sí, el lunes, voy a estar hablando de la pelea de Inaya Inoji, del el monstruo japonés, campeón indiscutible de las 122 libras, y ya para el lunes entonces estaré hablando con relación a ese combate que será en la madrugada del próximo martes 3 de septiembre. Así que eso es lo que hay por el momento dentro del deporte del boxeo. Josué, ¿qué tienes por ahí? Si tienes alguito de voleibol, alguito de fútbol, alguito de la NFL, cualquier cosita por ahí, un picadillito deportivo de estos deportes.
Bueno, comienzo. Primero que nada, NBA, Stephen Curry, una extensión de un año, 62 millones. Yo creo que le están pagando, obviamente, por toda la aportación que ha hecho ese equipo. Enhorabuena por Stephen Curry, que es un muchacho humilde y es cristiano.
Eso es seguimos. Josué, ajá, ¿esto cuéntame. Significa que es una extensión para del 25 al 26 o estamos hablando para esta temporada 2024-2025?
Es correcto, es la próxima temporada, así que va a tener una extensioncita, ¿verdad? Y yo creo que más que merecida, porque ha sido, como usted dice, un ícono. Es el hombre que ha cambiado lo que es la imagen de la NBA en los últimos 5 o 10 años, así que qué bueno, ¿verdad?, que le dan este contrato. En cuanto al mundo del fútbol, Noel, te cuento que el Real Madrid montó un super trabucazo, ¿verdad?, donde adquirieron en este verano a Kylian Mbappé. Oye, pero tengo que decirlo, no le ha ido muy bien al Real Madrid, porque ya han jugado 3 partidos y han conseguido 1 victoria y 2 empates. Y todos los ojos están puestos en Kylian Mbappé, considerado por muchos el mejor jugador del mundo, y la realidad es que el francés pues no ha tenido un buen desempeño desde que empezó la temporada. De hecho, el Real Madrid actualmente tiene 5 puntos en la tabla de posiciones, 2 empates y 1 victoria. El Barcelona, que es su rival más cercano, ¿verdad?, de más cuidado, junto al Atlético de Madrid, pues tiene 9 puntos. O sea que en las primeras 3 fechas ya el Barcelona le ha sacado 4 puntos de ventaja a Real Madrid, y eso que el Barcelona tiene prácticamente la mitad de sus jugadores lesionados. Así que no ha sido un buen arranque, y como esto es como jugar en los Yankees de Nueva York, Noel. Si usted no rinde, si no hace el trabajo, créanme que la fanaticada le va a caer arriba, y de qué manera. Así que vamos a ver qué sucede con el Real Madrid. Se supone que es el equipo a vencer tanto en la Liga como en la Champions League. Este fin de semana la acción de la Liga presenta un buen partido: al Athletic Club Bilbao recibiendo al Atlético de Madrid. Esto es el sábado a la 1:00 p.m. El Rayo Vallecano va a viajar al Español. Este va a ser el debut de James Rodríguez con el equipo de Vallecas, que es en el área, ¿verdad?, los suburbios de Madrid. Así que el colombiano se supone que arranque, ¿verdad?, o por lo menos que venga del banco en ese primer partido. El Valencia recibe al Villarreal. Estos son los partidos del sábado. El domingo, entre los mejores partidos, el Sevilla recibe al Girona. Esto es a la 1:00 p.m. Y a las 3:30 p.m, el Real Madrid recibe al Real Betis. Este es un muy buen partido también. A las 3:00 p.m, todos los partidos son a través de la plataforma ESPN Plus.
Bueno, adelante, ya empezó Noel. Ahorita, hace un ratito empezó el juego entre los Cerveceros y los Rojos. Está empatado a 1 carrera en la segunda entrada. Ya en la noche, Atlanta versus Filadelfia, tremenda serie. Boston ante Detroit, 2 juegos entre Cerveceros y Rojos. Cubs ante los Nacionales. San Diego está en Tampa Bay. Los Cardenales están ante los Yankees. Piratas ante los Guardianes. Atléticos contra los Rangers. Kansas City continúa la serie ante los Astros. Los Mets la tienen facilito ante el equipo de las Medias Blancas de Chicago. Blue Jays contra los Twins. Orioles contra los Rockies. Marineros ante los Angelinos. ¿Qué clase de serie, Josué? Dodgers versus Diamondbacks. Y los Marlins ante los Gigantes de San Francisco. Todas estas series se extienden hasta el próximo domingo. De todas las series, Josué, ¿la mejor, Dodgers, Diamondbacks o Bravos y Phillies? ¿Cuál entiende que es la mejor serie este fin de semana?
Me gusta mucho esa serie de los Dodgers y los Diamondbacks, pues los Diamondbacks han subido su nivel en las últimas semanas, y definitivamente es un equipo que la tendencia es a apretar o a mejorar en esas últimas semanas del torneo. Ya vimos el año pasado lo que hicieron, así que bueno, creo que esa es la mejor serie, Noel.
Gracias, Josué González, gracias, Michel Vélez, gracias a todo el público que nos ha sintonizado durante la tarde de hoy, esperando que nuestro programa haya sido obviamente de su agrado. Esa es nuestra siempre prioridad. Y sobre todo, no se olviden, esta noche, a las 8:00 p.m, Telemundo.2, 7º y decisivo juego del Baloncesto Superior Nacional. Que gane el mejor. Para todos, un embestializado y excelente fin de semana. Si papá Dios lo permite, vamos a regresar el próximo lunes. Y recuerden, auspiciar, patrocinar y consumir en todos estos comercios que aportan, hacen su aportación para que este programa le llegue en vivo todos los lunes y viernes. Así que todo el mundo este fin de semana para Farmacia Mi Buen Vecino, Farmacia Perpetuo Socorro, y a comer bueno, restaurante Guayabo Sibris, donde la frescura es doble. Para todos, buenas tardes, buen fin de semana. Será hasta el próximo lunes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.